Amistad Reformada de Tampico les presenta Conociendo lo que tú crees y por qué lo crees a través de su palabra.
Buenas noches, familia. Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Y vamos a leerlo juntos, por favor. 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17. Ok, honremos la palabra, ¿sí? Y al Señor. 2 de Timoteo 3, 16, dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y vamos al Salmo 19, donde nos enfocaremos esta noche en su estudio, con la gracia de Dios. Salmo 19. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Esta es la palabra que el Señor hoy habla a su iglesia. Te agradecemos, Señor, tu palabra, y te agradecemos que nos hayas reunido hoy para escucharte, para recibir esa palabra que con el poder de tu Espíritu Santo es capaz de transformarnos. Hoy, Señor, abre nuestro corazón para que sea sembrada tu semilla. Abre nuestros oídos para escuchar atentamente. Padre, que nuestros pensamientos no divaguen en otro lugar, sino que se enfoquen en lo que el Espíritu Santo hoy tiene para nosotros. Y Padre, guarda mi lengua de hablar error. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Estamos viendo un salmo del cual C.S. Lewis, que fue el escritor de las Crónicas de Narnia, dijo que es el salmo más hermoso, a su gusto, por supuesto, de todos los salmos. Los salmos, sabemos, son cánticos de adoración al Señor, pero estos salmos, estos cánticos, hay diferentes, a lo largo de todo el libro de los salmos hay diferentes tipos, hay cánticos de lamento, hay cánticos de gozo, hay cánticos del rey, hay cánticos de queja, hay cánticos de diferentes aspectos, y este particularmente, el Salmo 19, junto con el Salmo 1 y el Salmo 119, son tres salmos, el 1, el 19 que estamos viendo hoy y el 119, son tres salmos que son salmos acerca de la ley de Dios. Salmos que el enfoque, su centro, su esencia es la palabra de Dios, ¿sí? Este salmo tiene algunas características. En general, podemos ver que tiene tres secciones o tres estanzas. Como ya lo habíamos dicho, cada sección de los salmos se le llama estanza. Y aquí tenemos tres estanzas. La primera estanza está del versículo 1 al versículo 6. Y podríamos decir que aquí vamos a ver la palabra creadora de Dios, del versículo 1 al versículo 6. Del versículo 7 al versículo 10 tenemos la segunda estanza y aquí veremos la palabra transformadora de Dios, la palabra transformadora de Dios. Y del versículo 11 al versículo 14 veremos la respuesta en el clamor del hombre, la respuesta en el clamor del hombre a esta palabra, por supuesto, que el Señor está dando. Vamos a ver ahora qué nos habla el Señor a través de la primer sección de este Salmo 19. Primero que tenemos que decir es que, si se fijan bien, en estos seis versículos, solamente en el primer versículo se menciona la palabra Dios. Pero el nombre de Dios que se menciona ahí en el versículo 1, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el nombre Dios en el hebreo es Elohim. Elohim es el nombre de Dios que está en hebreo aquí y es significativo. ¿Por qué? Porque Elohim significa el Dios creador o el Dios de su creación. Es el Dios que crea todas las cosas. El primer versículo de la Biblia en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Nuevamente está usando el nombre de Dios, Dios creador. Les digo que es significativo porque toda la segunda estanza, en el versículo 7 al versículo 10, vemos siete veces la palabra Dios, pero ya no encontramos el nombre de Dios Elohim. El nombre que encontramos del versículo 7 al versículo 10, ahora es el nombre Yahvé o Yahweh, que es el nombre de Dios que significa el Señor, el Eterno, el gran Yo Soy. Entonces, esa segunda estanza se caracteriza, repito, por otro nombre de Dios en base a lo que ya veremos que nos habla en esa segunda porción. Pero en la primera porción, repito, vemos la creación, el Dios de su creación y la creación. Los primeros dos versos son escritos en esa característica de la poesía hebrea, como es el llamado quiasma. Este quiasma significa o es una estructura literaria que utiliza paralelos. Lo que quiere decir en un renglón, lo quiere remarcar en otro renglón y lo está diciendo para reforzar el mensaje que Dios quiere darnos. Y aquí lo que estamos viendo en el primer versículo y en el segundo versículo, precisamente es una estructura quiásmica, una estructura de paralelos. Fíjense bien lo que está diciendo el primer versículo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estamos viendo que hay un paralelismo entre la palabra cielos y firmamento, ¿sí? Nuevamente, la segunda parte de la oración, estamos viendo que la palabra gloria de Dios, estamos viendo con un paralelismo en el primer versículo, dice la obra de sus manos, o sea que la obra de sus manos es lo que le glorifica a él. Y luego en el versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Nuevamente estamos viendo un paralelismo y estamos hablando ahora de un día y estamos hablando en el segundo renglón de una noche a otra noche. Normalmente los cielos del versículo 1 los vemos de día. Es cuando estamos viendo los cielos. Y en el versículo 1 habla de el firmamento. ¿El firmamento cuándo se ve? ¿Cuándo se ve el cielo estrellado? ¿Cuándo se ve en la oscuridad? Pues se ve de noche, como dice el versículo 2. Entonces se fijan, los cielos del versículo 1 es un paralelo con el día del versículo 2. Y el firmamento del versículo 1 es un paralelo con la noche. ¿Sí? Ahora, es interesante también aquí que una y otra vez vemos verbos que implican que se está hablando, se están dando palabras. Si se fijan bien, ¿qué dice en el primer versículo? Los cielos cuentan. O sea, es como si los cielos mismos hablaran, es como si los cielos platicaran entre ellos acerca de qué, de la gloria de Dios, que contaran la gloria de Dios. Dice, el firmamento anuncia, otra palabra también que implica que una voz es producida, anuncia, señala la obra de sus manos. Versículo 2, un día emite palabra. Nuevamente vemos como un día, como si estuviera hablando a otro día. Y luego dice, y una noche, a otra noche, declara sabiduría. ¿Se fijan? Son palabras de hablar, que tiene que ver con una voz que se produce, con palabras que se producen, con oraciones que se producen, con una historia que se cuenta. Eso es lo que están diciendo los dos primeros versículos. Y de pronto en el versículo 3, vemos ahí encajado así como una cuña, antes de continuar en el versículo 4, en el verso 3 dice, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. O sea, dice uno, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué dice no hay lenguaje, no hay palabras? ¿Y qué dice el siguiente versículo? ¿Cómo empieza? Continúa hablando de palabras, ¿no? En el versículo 4, por toda la tierra salió su voz. ¿Se fijan? Otra vez empieza a hablar de producción de voz de Dios. O sea, pero vimos ahí un versículo 3 que dice no hay palabra. ¿Por qué? Porque en realidad son imágenes que hablan. No propiamente es la voz a la cual estamos acostumbrados a escuchar. Son imágenes, los cielos hablan, las estrellas hablan, ¿sí? El firmamento habla, el día habla, la noche habla, un día a otro día. O sea, son imágenes, son toda la naturaleza, está gritando, está hablando la gloria de Dios. Vean lo que, ¿por qué todo esto que está diciendo esta porción del Salmo? Por lo que dice Génesis 1, ustedes y yo sabemos lo que dice Génesis 1. Vamos al versículo, por favor, Génesis 1, verso 3. Génesis 1, 3. Sabemos cómo fue hecha la creación. ¿Cómo fue hecha? Por la voz y la palabra del Señor. Y dijo Dios, dice el versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Vemos claramente cómo los cielos, las lumbreras, esa expansión que son los cielos, todo eso fue hecho por medio de la palabra. Dios dijo y fue hecho. Es la palabra creadora de Dios la que hizo todo. Y es por eso que aquí en el Salmo 19, por eso el salmista David puede decir: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es como si la creación misma hablara. Esto es la grandeza del poder de Dios manifiesto. En el Salmo 29, versículo 3, vean conmigo, por favor, Salmo 29, verso 3, dice así: voz de Dios sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Dios sobre las muchas aguas, voz de Dios con potencia, voz de Dios con gloria, voz de Dios que quebranta los cedros. Quebrantó Dios los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Dios que derrama llamas de fuego, voz de Dios que hace temblar el desierto, hace temblar el Señor el desierto de Cades. Voz de Dios que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Dios preside en el diluvio y se sienta Dios como rey para siempre. Una y otra vez vemos aquí en esta porción, en este salmo, voz de Dios, voz de Dios, voz de Dios. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo lluvia, estamos viendo truenos, estamos viendo rayos que encienden los bosques, que levantan fuego en los bosques. Ustedes saben que cuando cae un rayo en un madero seco puede encenderlo totalmente. Es lo que estamos viendo, una tormenta que enciende un bosque, y no es nada menos que la voz de Dios. O sea, es eso lo maravilloso de Dios. No sé si algunas veces les pasó, pero recuerdo que cuando estaba chico me iba a la azotea y algunas veces me acostaba en la azotea viendo de la casa, viendo simplemente el cielo en la noche, el cielo estrellado. Y por supuesto, es asombroso, y era asombroso. No sé si te has puesto algunas veces en la playa sentado, algunas veces he recorrido nada más con mis ojos desde un extremo, lo que alcanza a ver mi vista, esa línea, ¿sí?, del horizonte, y vemos cómo se unen los cielos y el mar. Y es una cosa que no deja de impactarte, lo inmenso de la creación, lo inmenso. Y cuando sabes que el mundo es redondo y sabes todo eso, pero sin embargo Dios lo hizo así. Es asombroso ver que las aguas del mar tienen un límite. ¿Quién le puso ese límite? ¿Por qué no se salen? Dios lo hizo así. Vea conmigo Job, capítulo 36, verso 26. Job 36, verso 26. Dice así la palabra del Señor: he aquí, Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? En esos versos simplemente estamos viendo todo lo que nos enseñaron en biología, cómo el Señor levanta de las aguas, de los lagos, de los mares, todo lo que la ciencia descubrió. Aquí está escrito en la Biblia, esto es ciencia. Dios es el que levanta las aguas, junta las gotas, las forma nubes y después derrama el agua sobre la tierra. Él es el que hace ese círculo vital. Dice en el versículo 29, ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oigan atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no lo detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. O sea, en todo esto, Dios quiere manifestar su gloria, una y otra vez lo manifiesta. Hace poco tuvimos lluvias torrenciales, nos estorbaron, nos voltearon la ciudad, ¿sí?, de cabeza prácticamente. Las actividades se afectan tanto cuando suben las aguas. ¿Y saben qué? Es Dios hablando, es Dios gritando, todas esas lluvias, todos esos truenos. Yo no sé si a ustedes les pase. Alguien ayer me ponía en el Face una nota, un pastor Samuel, de hecho, decía que hablando de la conversión de Jonathan Edwards, lo que escribía, y decía que Jonathan Edwards, decía él que aquel miedo que vivía cada vez que había una tormenta y truenos y rayos y todo eso, se habían convertido ahora en una delicia para él, el poder ver y disfrutar cómo Dios gritaba con esa voz potente. Y cuando estaba yo leyendo eso, precisamente me identificaba varias de las cosas que vi ahí de Jonathan Edwards, y esa es una de ellas. Antes sí tenía el miedo también, pero gracias a Dios que tiene muchos años, que ahora cuando hay truenos y cuando hay rayos, normalmente busco verlos, me gusta ver los rayos, me gusta ver el cielo, cómo se cubre, cómo se enciende, me gusta escuchar los truenos de su voz, y puedo disfrutar, cosa que antes causaba un pavor. Ahora no importa, si el rayo cae aquí, bienvenido sea, no hay problema, pero es hermoso ver el poder de Dios. Yo creo que no hay momento tan palpable para uno como esos, ¿sí? Por supuesto, cuando se está abriendo la tierra en un terremoto, esas son cosas más terribles. Yo no creo que estuviéramos disfrutando de ver cómo se abre la tierra. Yo creo que correríamos a salvarnos, ¿verdad? Pero simplemente son manifestaciones del poder de Dios. No es la fuerza de la naturaleza. La sociedad menosprecia tanto a Dios que cuando habla la fuerza de la naturaleza, se movió sobre los cerros y los cerros cayeron sobre las familias y los mataron. No son las fuerzas de la naturaleza, es Dios. Es Dios el que tiene el control de todo lo que Él hizo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es algo impactante realmente cómo Dios se ha manifestado. En Romanos capítulo 1, verso 19 y 20, Romanos 1, 19 y 20, nos dice así la palabra de Dios. Romanos 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nos dice aquí la palabra de Dios que todo lo que la naturaleza muestra es Dios. La naturaleza tiene un creador y el mundo entero puede tener esta revelación general de Dios. La naturaleza, todo lo que estamos viendo aquí en estos primeros 6 versículos del Salmo 19, es la revelación general de Dios, la revelación que Dios hace de sí mismo ante el mundo entero. ¿Cuál es la revelación general? La creación. ¿Cómo lo hizo? Por medio de su palabra. Y la creación misma sigue hablando de Dios, sigue contando sus maravillas, sigue hablando de la obra de sus manos. Aún para el más grande ateo, sigue gritando que hay un creador detrás de toda la creación. Eso es lo que estamos viendo ahí en esos versículos. Volvamos al Salmo 19, por favor. Es interesante, repito, en el versículo 3, donde nos dice, después en el versículo 2, nos dice que un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Está hablando de los ciclos. Un día pasa, otro día pasa, un día termina, la noche llega, otro día empieza. Y son los ciclos interminables aparentemente para nosotros, pero que un día tendrán un fin. Y lo que dice también es que cada día a otro día y cada noche a otra noche sigue hablando las maravillas de Dios. Y en el verso 3 dice, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Tú y yo sabemos que la gente, aun cuando pueda oír los truenos, tú y yo sabemos que aun cuando la gente pueda ver las desgracias que ocurren, aun así la gente, como quiera, sigue buscando sus propios caminos y sigue buscando su propia gloria y no se vuelca en arrepentimiento y fe hacia aquel que lo creó. En el versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz. O sea, no hay nadie en todo el mundo que no haya conocido a Dios. ¿Por qué? Porque de la grandeza de su creación se está exponiendo la grandeza de la gloria de Dios, de la obra de Dios. Hasta el mundo, hasta el extremo del mundo salieron sus palabras. Y ahí, hasta esa sección, hasta el verso 4, la mitad del verso 4, está hablando de eso, del día, de la noche, de los cielos. Pero de pronto, ya en el segundo parte del versículo 4, introduce un nuevo elemento, el cual va a estar tocando en el versículo 5 y en el versículo 6. Y dice en el versículo 4, en ellos, se refiere en los cielos puso tabernáculo para el sol, en los cielos puso tabernáculo para el sol. Y ahora, fíjense bien cómo se enfoca el salmista David para hablar del sol. Dice, este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Vean por favor conmigo lo que dice el Salmo 84, verso 11. Salmo 84, verso 11. El Salmo 84, verso 11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará Dios, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Cómo le llama a Dios aquí? ¿Qué dice? Sol y escudo, sol. Entonces, cuando el salmista en Salmo 19 está hablando de que puso al sol en lo más alto de la expansión, en lo más alto de los cielos, ¿a qué se refiere? A que el sol es una imagen de ¿quién? De Dios. O sea, ahí está, en lo más alto, pero también nos muestra a ese sol, dice en el versículo 5, volvamos a Salmo 19, ese sol, dice, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. La imagen del versículo 5 es la de un guerrero que está teniendo su noche de bodas y está regocijándose con su amada esposa en su tálamo, en su cuarto nupcial, y sale después gozoso para recorrer el camino que tiene que recorrer después de haber cumplido en el deber conyugal. Y ese tiempo tan precioso con su amada esposa es como el esposo que sale del tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Dice el Salmo 24, verso 8. Vean el Salmo 24 conmigo, por favor. Verso 8. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dios, el fuerte y valiente. Dios, el poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, y alcen ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Es como este en el Salmo 19, verso 5. Es como ese esposo, es como ese guerrero que sale y se alegra después de salir con su esposa y sale de su casa y se alegra para recorrer el camino. ¿Cuántos de ustedes no han visto ahora, con la maravilla de la tecnología que existe, han visto esos videoclips donde 24 horas se mueven así en una sola imagen, donde de repente el sol se ve cuando apenas está saliendo de un lado y se ve cuando atraviesa y se mete del otro lado? ¿Sí? ¿Sí han visto esas imágenes? Es impresionante eso. Si no hubiese la tecnología que hay, no lo podríamos ver, porque tendríamos que pasarnos todo el día y no veríamos. Es una cosa maravillosa cómo se ve el sol, y no se ve las nubes. Ustedes ven las nubes pasar a una velocidad, o sea, es una cosa grandiosa. Eso es lo que nos está diciendo aquí el salmista, pero él no tenía la tecnología, tenía que meditar todo lo que estaba pasando a su alrededor. Dice en el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. El salmista está impactado del sol, porque el sol es la imagen del Dios vivo, precisamente allá en lo alto. El sol es indispensable para la vida humana. Sin sol no tendríamos agua, sin sol no tendríamos oxígeno, las plantas no podrían producir. El sol es el que nos ayuda para tener vida. El sol es fuente de vida. Y vean cómo termina esta primera sección en el versículo 6. En el versículo 6 termina: no hay nada, nada hay que se esconda de su calor. O sea, nada, nada, nada en todo el mundo puede escaparse del toque del sol. Y precisamente eso, ahí termina la revelación general de la palabra creadora obrando en toda la creación, en toda la naturaleza. Y después cambia en el versículo 7, pero cambia porque de la misma manera que del sol nada se puede ocultar, ahora nos viene y nos da la palabra transformadora. Aquí ya nos da la revelación específica, la revelación de la palabra de Dios, pero a nivel de la palabra escrita, por supuesto. Y aquí vemos en el versículo 7, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Así como del sol nada se puede ocultar, ¿qué se puede ocultar de la palabra de Dios? Dice la palabra, la misma palabra dice de sí misma, ustedes y yo lo hemos leído una y otra vez, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que entra en nosotros y que revisa y escudriña todo lo que hay dentro de nosotros. No hay nada que se esconda delante de ella. La palabra nos escudriña y expone nuestros pensamientos, ¿sí? Aquí en esta sección de esa palabra transformadora, de ese testimonio específico que es la palabra escrita, del 7 al versículo 10, también es bueno que veamos algunas características muy especiales. Por ejemplo, aquí vamos a ver 6 nombres de la palabra de Dios. seis nombres de la palabra de Dios. Esos seis nombres de la palabra de Dios los podemos ver ahí, en las primeras partes de las oraciones. La ley de Dios, dice el versículo 7. ¿Qué más dice? El testimonio de Dios, en el 8. Los mandamientos de Dios, en el mismo 8. El precepto de Dios, 9. El temor de Dios, en el mismo 9. Los juicios de Dios. Aquí tenemos seis maneras de hablar de lo mismo. ¿De qué está hablando? Los seis versículos, las seis maneras, los seis términos que está usando se refieren a la Torá, al libro de la instrucción, a la ley de Dios, a lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Instrucción, enseñanza para nosotros, muy necesaria, ¿sí? Entonces son seis términos que utiliza. Pero también, no solo utiliza seis términos, sino que además, seis características de ella, de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las seis características? En el verso 7, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es, en el verso 7, fiel. En el versículo 8, la palabra de Dios es recta. Ahí mismo en el verso 8, la palabra de Dios es, cuando dice precepto de Dios, es puro. En el verso 9, la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es verdad. Si se fijan ustedes, en cada renglón van a encontrar una característica de la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí pueden ustedes apartarlas: perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdad y justa. Todo eso es la palabra de Dios. Pero también, además de eso, nos da seis resultados que produce en el hombre. ¿Para quién fue dada la palabra de Dios? ¿Para quién? ¿Para quién fue dada? Para su pueblo. La palabra de Dios solamente va a ser abrazada por los que habrán de conocer a Dios como su creador y como su salvador. La palabra de Dios únicamente fue enviada ¿para qué? Específica, para los que habrán de ser suyos. Ahora veamos lo que hace la palabra de Dios en el versículo 7, empecemos. Dice, la ley de Dios es perfecta. ¿Qué es lo que hace perfectamente? Convierte el alma. Es lo primero que hace la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo la palabra de Dios conmigo, Roberto Perales? Es un pecador perdido totalmente hace 22 años. Ayer, precisamente, estábamos recordando a mi chula y yo que recibimos el día 2 de noviembre del 91, hace 22 años. Día de muertos, muertos Roberto Perales y Chula, se quedaron ahí muertos ya en el pasado, y nacidos de nuevo. O sea, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hubo ahí en Taminul cuando estábamos mi Chula y yo? Que cuando Sergio Treviño empezó a hablarnos, nos leyó Efesios 5, versículo 25 al 27, cuando dijo que Jesús vino a morir por su amada esposa, para limpiarla y purificarla y presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Cuando habla de eso, esa fue la palabra de Dios que el Señor envió en ese día, a esas horas, a las 7 de la noche, ahí en Taninul, y esa palabra llegó y atravesó toda la dureza de mi corazón. ¿Ustedes creen que yo quería buscar a Dios? ¡No! Alguna vez lo he dicho. Si me hubieran dicho que iba yo a escuchar la Biblia allá, no hubiese ido si por mí fuera. Pero bendito mi Señor, que su perfecto plan redentor para con respecto a nuestras vidas, de mi chula y mío, lo que pasó fue eso, que ahí llegué y la palabra de Dios me atravesó, rompió mi duro corazón de piedra. ¿Qué fue? La palabra. No fue el portador de la palabra, fue la palabra y el espíritu. ¿Qué vinieron a hacer? Convertir el alma de un pecador. Convertirlo. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando convierte a un pecador? ¿Qué es lo que hace? El Señor lo está restaurando a la condición inicial. Adán y Eva tenían la condición perfecta. Tenían una relación de intimidad sin ningún obstáculo con Dios. Él les era enseñado y escuchaban y obedecían, y conocían a su Creador. Esa era la palabra perfecta, la relación perfecta. Pero ustedes saben cómo el pecado vino a apartarnos, y la rebelión vino a apartarnos de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a un pecador en el momento que Dios lo está enviando y lo atraviesa, ¿qué es lo que hace? Convierte su alma, lo restaura a una relación con Él, una restauración del alma. Nuestra alma ahora sí ya tiene una perspectiva que antes jamás no la había tenido. Dios, Dios. Entonces, lo primero que vemos ahí es que el alma, la palabra de Dios es perfecta, convierte el alma. Lo segundo que vemos ahí es que el testimonio de Dios, o sea, la palabra de Dios, que aquí le llama testimonio, es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Saben? Tú y yo sabemos que el Señor va a seguir hablándonos hasta el último de nuestros días. A su pueblo va a seguir hablándole siempre, 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 siempre. La palabra de Dios es fiel, va a permanecer, aun cuando nosotros no queramos oírla, aun cuando nosotros tapemos nuestros oídos y volteemos nuestro rostro para no ver lo que el Señor está diciendo, aun ahí el Señor va a seguir siendo fiel. Nosotros seremos infieles, pero Él permanece fiel hasta el final. Él se va a seguir siendo fiel y va a seguirnos hablando. ¿Para qué? Para hacernos sabios, para hacernos sabios. Necesitamos sabiduría, pero la sabiduría es ¿para quién? Para el sencillo. Nosotros necesitamos reconocer, no lo sé todo. Me falta demasiado. Sí, me falta tiempo para conocer a Dios. Y es solamente entonces cuando el Señor puede darnos a través de su palabra sabiduría. Necesitamos ser sencillos. Necesitamos ser humildes y necesitamos reconocer que nos falta demasiado. Ajá, la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso 8, los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. ¿Saben? Antes, cuando estábamos perdidos y sin Dios en el mundo, y que lo único que buscábamos era satisfacer los deseos de la carne, ¿de qué nos servían los preceptos rectos de Dios? ¿De qué nos servían? ¿Acaso alegraban nuestro corazón? No, eran una carga imposible de llevar, era algo terriblemente pesado, era algo imposible, ¿sí? Nos resultaba una carga, nos resultaba un estorbo para nuestra pecaminosidad, nos resultaba, era una vida miserable la que llevamos porque ni pecábamos a gusto ni nada, pero había algo ahí en la conciencia que nos decía que estábamos mal. Pero una vez que estamos convertidos, una vez que nos hemos hecho sabios poco a poco en nuestra ignorancia y hemos conocido a Dios, ¿qué pasa? Nuestro corazón se alegra cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón se alegra cuando sabemos, porque sabemos que todo lo que Él dice es recto. Eso trae alegría a nuestro corazón, ¿sí? Rectitud, la palabra de Dios es recta y alegra nuestro corazón. La siguiente nos dice, el precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es pura, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestra manera de ver las cosas. ¿Cómo veíamos antes? Piense por un momento, a mí en lo particular les puedo dar ejemplos solamente de mi propia vida, pero antes, si una persona le metía un balazo, si una mujer le metía un balazo o un machetazo a su marido y lo mataba de machetazos, después de que el marido había sido opresor, la había estado pateando y cada rato estaba en el hospital, la pobre mujer abusada, y cuando el marido termina asesinado por la mujer, en el periódico sale mujer abusada, venganza contra su marido y termina en la cárcel. Y la gente, ¿qué decíamos? Injusto, porque esa mujer hizo lo correcto. Eso era lo que se merecía ese hombre, ¿sí o no? O sea, veíamos las cosas de una manera. Cuando una muchachita era violada y se embarazaba en esa violación, ¿qué decíamos? La misma ley lo dice, que bajo la violación el aborto es permitido. Había que matar a esa criatura, al bebé había que matarlo, porque había sido abusada, no era con su consentimiento. Esa era la manera de ver las cosas, pero ¿qué hacemos hoy? O sea, nuestra manera de ver las cosas ha cambiado, ¿por qué? Porque nuestros ojos han sido alumbrados, estábamos en tinieblas, ¿sí? Nosotros antes guardábamos rencor contra aquella persona que nos hacía el mal. ¿Por qué? Porque es justo tenerle coraje, es justo dejarle de hablar, ¿sí o no? O sea, era una manera de ver las cosas, las situaciones que veíamos, las veíamos de otra manera. Pero ahora, la palabra de Dios pura nos dice que debemos de perdonar a los que nos ofenden. La palabra de Dios nos dice que debemos de tener misericordia con nuestros enemigos. La palabra de Dios nos dice que la vida la da el Señor y solo el Señor la toma. Entonces nuestros ojos se han alumbrado y ahora tenemos una manera diferente de ver cada situación en la vida, ¿sí o no? Es porque la palabra de Dios es pura y ha iluminado nuestros ojos. Verso 9, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. ¿Saben? Esto es el factor más importante para que un hombre, por el cual un hombre o una mujer permanecen hasta el último de sus respiros buscando agradar a Dios. ¿Por qué? El temor de Dios es el que nos hace permanecer. El asombro y la reverencia que tenemos delante de un Dios que no solo nos sacó de donde estábamos perdidos, en nuestra ceguera, en las tinieblas, en nuestra ignorancia, un Dios que nos ha liberado de cada una de nuestras situaciones adversas que hemos tenido, un Dios que permanece con nosotros, un Dios el cual nos asombra, como en último momento muchas veces viene y resuelve nuestra situación, de la cual ya no veíamos cómo salir. Ese, precisamente, ese temor de Dios limpio, es el que nos ayuda a permanecer, porque su temor permanece en nosotros. Y por último, dice ahí, la última característica de la palabra, dice, los juicios de Dios son verdad, todos son justos. Todo lo que Dios nos dice en su palabra es justa, es verdad. ¿Por qué? Porque Él es justo, ¿sí? Todos los juicios son verdaderos y todos son justos. Todos son justos. Sí. Entonces, estos pasajes, estos términos y lo que producen en cada uno de nosotros se refiere, esos están dándonos la revelación específica. Así como la revelación general de la creación anunciaba al mundo entero que hay un Dios, aquí la revelación específica es solo para el pueblo de Dios que tiene para oír. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando a su iglesia. Versículo 10, termina esa sección, esa estanza, el salmista diciendo que todos estos testimonios, mandamientos, estatutos, juicios de Dios son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que lo que destila el panal, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Por qué lo compara el salmista con el oro? Porque el salmista sabe que somos muy dados a pensar terrenalmente. El salmista sabe que para el hombre el oro tiene un gran precio, y más si es un oro fino. Por eso dice, más que el oro afinado. El salmista sabe esto, ¿sí? Que el hombre anhela, es avaricioso, es codicioso. Y dice, la palabra de Dios, todo lo que nos da el Señor a través de su palabra, nada que ver. Incomparable es la distancia que hay entre las cosas materiales y las cosas que no vemos, pero que son eternas. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Muchas veces pensamos, ¡ay, qué cara está esta Biblia! 400 o 600 pesos. ¿Qué son 600 pesos cuando se compra uno ropa o cuando se compra cosas que valen mucho más? O un televisor. ¿Qué es lo que nos va a educar y a dar un televisor que cuesta más de 1,000 pesos comparado con lo que nos puede dejar la Biblia? O sea, es incomparable, simplemente es incomparable, ¿sí? Y entonces entra a la última estanza, a la última estrofa, y fíjense bien, dice ahí entonces en el 10 que son más deseables todas esas palabras de Dios que la miel, más dulces que la miel y que la que destila del panal. Porque sabemos que lo más dulce es la miel y por supuesto más dulces son los juicios y los testimonios de Dios. Verso 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Aquí el salmista dejó de hablar de Dios y ahí hace una transición. En esa porción específicamente, y se fijan cómo ya habla de él mismo, ya no habla de Dios ni de su palabra, sino ahora habla de él. Dice, tu siervo, tu siervo. Habla de él como si fuera un siervo, ¿de quién? Del Señor. Acuérdense que la palabra Yahvé, 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 que estamos viendo ahí, la palabra Dios es Señor. Él es el Señor, Él es el que gobierna. Y Él responde, yo soy tu siervo. Y tu siervo es amonestado con ellos. ¿Con quiénes? Con sus testimonios, con los testimonios de Dios, con los juicios de Dios, con los mandamientos de Dios. O sea que la palabra de Dios, que el salmista está aquí dándole toda esa importancia, dice, ha actuado en mí. La palabra de Dios ha actuado en mí. Y ahora viene una respuesta de parte del salmista. Tu siervo es amonestado con ellos. ¿Qué es lo primero que dice el salmista? Que la palabra nos amonesta, la palabra nos regaña, la palabra nos confronta, la palabra nos hace ver cuando estamos mal. Eso es lo primero que nos dice el salmista cuando él está hablando en una oración. Y luego dice, en guardarlos hay grande galardón, en guardarlos. Guardar los preceptos, los estatutos, los mandamientos, los juicios de Dios es obedecerlos. No significa meterlos en una repisa de libros, significa obedecerlos. En obedecer tu palabra, dice el salmista, hay un gran premio. La obediencia trae un gran premio, está diciendo el salmista. Verso 12. Ahora hace una pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahora el salmista hace un clamor, hace un ruego a Dios en oración. O sea, ¿quién va a poder entender sus propios errores? El salmista habla de que él sabe que por error, por equivocación, no por intención, sino que a veces la riega, a veces se equivoca y no puede entenderlo por qué se equivocó. Y entonces dice el salmista, por favor, Señor, guárdame, 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 líbrame, líbrame, ¿de qué? De los pecados, de los errores que me son ocultos, o sea, de esas cosas que no quiero ver o que no puedo ver. Porque las cosas que no reconocemos son, o porque no las vimos cuando las hicimos, o porque no quisimos verlas, sí, cualquiera de las dos razones. Entonces el salmista clama a Dios pidiéndole que lo libere de aquellas cosas que su conciencia no tiene claridad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que el salmista sabe que para poder agradar a Dios necesita ¿de quién? De Dios y de su palabra. Versículo 13, otra solicitud que hace, preserva también a tu siervo, se fijan otra vez, ¿a quién? A tu siervo, o sea, soy consciente que soy tuyo, soy consciente que ya me compraste, soy consciente que tú eres mi Señor y que yo soy tu servidor, soy consciente que te pertenezco a ti, por eso, porque soy consciente, presérvame, ¿de qué? De las soberbias. Las soberbias es la que nos impide ver las cosas que hacemos mal. Las soberbias. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Dice, que no se enseñoren de mí. O sea, que mi gran yo no sea mi Señor, sino que tú y tu palabra señoren sobre mi vida. Eso es lo que está diciendo. Que las soberbias no se enseñoren. ¿Qué está queriendo decir? Que yo no siga siendo mi propio Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista, que no se enseñoreen las soberbias de mí. Y solamente entonces, dice el salmista, solamente entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebeldía, de gran rebelión. Solamente si tú lo haces, solamente si tu palabra lo hace. Eso es lo que está diciendo el salmista y termina este precioso salmo diciendo en el versículo 14, Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Sean gratos. Que te sean agradable a ti todos mis pensamientos y todas las palabras que salen de mi boca. Sea grato todo lo que hay dentro de mí, o sea, y todas las palabras que salen de mi boca. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. El salmista quiere una sola cosa: agradar a su Señor. El siervo quiere agradar a su Señor. Y su último renglón del salmo dice: oh Dios, oh Señor, como un suspiro, roca mía y redentor mío. Roca mía y redentor mío. Ahora, fíjense bien que lo está escribiendo el salmista, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿quién es la roca de nuestra salvación? Jesús. Y lo está escribiendo el salmista en el Antiguo Testamento. Y cuando está diciendo, roca mía, sabemos que solamente estarnos firmemente parados en la roca, no seremos conmovidos. Sí, el Señor lo dijo en Mateo, ¿verdad? Dijo que quien estaba puesto firme en la roca no sería conmovido. Jesús mismo lo dijo. Hay quienes están puestos en la arena y van a caer y grande será su ruina. Pero quien está en la roca, sobre todo la roca de nuestra salvación, que se llama Jesús. Pero el salmista dice, no solamente dice, roca mía, quien me mantiene firme, sino además dice, redentor mío. ¿Qué significa redentor? Redentor significa que alguien compró para que yo tuviera libertad. Alguien me adquirió habiendo sido yo esclavo. ¿Sí o no? Ese es el término. Cuando vemos aquí en este renglón, estamos viendo un término de compraventa de un esclavo que es liberado y que es adquirido por otro señor. ¿A quién se está refiriendo nuevamente? ¿Quién es nuestro redentor? ¿Quién pagó por cada uno de nosotros con su sangre derramada en la cruz para que nosotros fuésemos ya propiedad de un señor nuevo y no del Dios de este mundo, Satanás? Jesús, nuevamente Jesús. Entonces, todo este salmo termina el salmista hablando de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Verbo encarnado, ¿quién fue? ¿Por medio de quién fue hecho todo lo que vemos y no vemos? ¿Quién es? El del principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por Él fue hecho, todo lo que fue hecho por Él. Jesús, la palabra, el Verbo, la roca y el Redentor es uno solo, Jesús. Por eso es un salmo precioso que nos habla de la palabra creadora de Dios y la manifestación en la creación, en su creación, la palabra transformadora de Dios obrando en cada uno de sus hijos, salvándolos y haciéndolos sus siervos, y por último, en una oración, en un clamor de respuesta que hay en este salmista y en ese hombre que es todo creyente, que en realidad una sola cosa queremos: agradar a aquel que pagó por nosotros. Vamos a tomar un momento para revisar nuestro corazón delante de Él y tomar Santa Cena, como dice 1 de Corintios 11. Pónganse de pie conmigo, por favor. El Señor nos mandó que tuviésemos esta santa celebración, pero también nos mandó cómo hacerla. Dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, porque pudiste ver nuestra gran necesidad y me enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Nuestra gran necesidad era ser liberados del poder del pecado sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, sabiendo que este medio de gracia que nos has concedido, como es la celebración de la Santa Cena, es para purificación de tu pueblo, por eso hoy te pedimos, escudriña tú nuestro corazón, conoce y revisa cada uno de nuestros pensamientos y ve si hay camino de perversidad en ellos y guíanos en el camino recto. Concédenos arrepentimiento, Señor, de nuestros pecados y ayúdanos a escudriñarnos y a presentarlos delante de ti para ser libres delante de ti y libres de toda condenación del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Gracias, Señor.